En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios no permite sufrimientos inútiles. Con estas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 4 de septiembre, San Moisés. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla y les agradece que nos estén escuchando una temporada más en este programa de la diócesis de Astorga. Y comenzamos nuestro programa recordándoles que hoy en la primera parte hablaremos del nuevo curso escolar. En este caso nos centraremos en el Colegio Diocesano de San Ignacio y también en el Seminario Menor. Y también nos detendremos, por supuesto, en las recientes obras de mejora que se han llevado a cabo en este centro. Seguidamente repasaremos la actualidad en las distintas zonas de nuestra diócesis y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una película titulada Renacidos. Estamos en el mes de septiembre, de comienzo de nuevo curso prácticamente para todo. Un nuevo curso pastoral en nuestra diócesis, pero también nuevo curso escolar. Hoy hablamos con José Antonio Prieto, él es el director del Colegio Diocesano San Ignacio, pues para que nos cuente un poco cómo afrontan pues esta nueva etapa, este comienzo raro de nuevo curso. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, entendemos que en el Colegio San Ignacio ya empezaréis dentro de poco, esperemos, ¿no?, el nuevo curso escolar.
Pues si no hay ningún bandazo administrativo, el día 10, porque en Ponferrada el día 8 y el día 9 son las fiestas de la patrona, de la Virgen de la Encina, y el día siguiente está previsto comenzar el curso con los alumnos de educación primaria y educación infantil. Y luego el día 14, que es lunes, vendrán los alumnos de la ESO y de bachillerato. Esto es el planteamiento general.
Un nuevo comienzo que, como pues por la situación que estamos viviendo de pandemia, pues será distinto, pero entendemos que ya estáis, bueno, que contáis ya con todas las distancias, todo el protocolo, ¿no? Aunque estas cosas nunca se saben porque no dejan de ser niños, ¿no? Entendemos que ya tenéis a todo el equipo preparado pues para mantener este protocolo.
Desde el mes de mayo, cuando comenzaron a hablar de la vuelta progresiva a los colegios, simplemente como una hipótesis, nosotros empezamos ya con la preparación de lo que supone el entorno material, las clases, el balizamiento de los pasillos, un plan, un protocolo de vuelta al cole. Efectivamente, esto solo se materializó unos días para los alumnos de segundo de bachillerato, preparando su selectividad. Por la administración se nos requirió un plan de un protocolo, ¿no?, de vuelta al colegio, que presentamos a final de julio, y que ya hemos renovado por 3 veces en lo que llevamos de final de agosto y primeros del mes de septiembre. Esas medidas escritas están. Después también el ámbito material está preparado con la señalización, con los hidrogeles, con la obligatoriedad de las mascarillas. Se hace difícil el tema de las distancias, si bien es cierto que ese tema de la distancia es parejo con el de la mascarilla. Entonces, lo que nos dice la inspección educativa es que, puesto que nosotros ni muchos otros centros en la ciudad, por volumen de alumnado, tienen espacio, pues que sí, precaución sí, mascarilla por supuesto, pero distancia en algunas de las aulas no es factible. Y después una cosa muy importante, que es la formación del profesorado. En el colegio, como en todos los centros, he constituido un equipo COVID con un responsable, con una coordinación entre los responsables de los ciclos, de los departamentos, y también con el asesoramiento de 2 puntos, ¿no? Para intentar tenerlo todo lo más organizado y más regularizado posible.
Además, os vais a el colegio también está llevando a cabo, ¿no?, una serie de reformas muy importantes. Recordamos que el Colegio Diocesano San Ignacio es uno de los centros, ¿no?, educativos de referencia no solo en el Bierzo, sino también en la provincia de León. José Antonio, ¿cuántos alumnos tenéis actualmente?
Pues todavía este curso no lo sabremos hasta que se incorpore todo el mundo a las aulas, ¿no? Porque como este año ha sido también el complicado el periodo de matrícula, pues hay algunos alumnos que se están matriculando todavía a día de hoy. El año pasado hemos cerrado el curso con 617 alumnos. Uh-huh. Y este año, si Dios quiere, pues mantendremos cifras, ojalá seamos más.
Qué bien.
Efectivamente, decía usted que el Colegio Diocesano San Ignacio es un centro educativo de referencia. Efectivamente, es así, ¿no? Y esa referencia educativa viene por la profesionalidad de los docentes, viene porque ha habido unos buenos criterios de dirección en el pasado, desde que el colegio fuese entregado a los sacerdotes diocesanos, pues ha habido una línea común, ¿no? Y también por la disposición del edificio, ¿no? Y la actualización de los espacios docentes. Teníamos una zona que efectivamente necesitaba reformarse porque estaba así desde el principio, que era el salón de actos, que es una superficie que está debajo de la iglesia del colegio, de la iglesia parroquial de San Ignacio, una superficie de 900 metros cuadrados más o menos. Eso era el salón de actos del colegio, que estaba obsoleto. Desde hace 2 años, recogiendo también esta idea de la dirección anterior, que era llevada por el hoy vicario general don José Luis Castro Pérez, hemos emprendido el plan de optimización de ese espacio. O sea, ese espacio actualmente está siendo preparado para convertirse en un salón de actos, que será una sala de usos múltiples, un comedor en 2 plantas y una cocina propia del colegio. ¿Para qué? Pues para poder ofrecer un mayor servicio de calidad, puesto que eso era un espacio que se utilizaba puntualmente una docena de veces al año. Se llenaba en 3 ocasiones porque tenía casi 700 localidades y estaba viejo, ¿no? Entonces, para ayornarlo, para ponerlo al día, se ha emprendido esta reforma que comenzó en el mes de mayo y que termina en este mes de septiembre.
Entendemos que, bueno, que es un acto muy importante, ¿no?, esta reforma para este centro educativo. ¿Tendréis algún tipo de inauguración especial del nuevo salón de actos, José Antonio?
Sí, o sea, la reforma de ese espacio supone una gran inversión del colegio y efectivamente habrá una inauguración de este espacio. Si bien es cierto que la realidad de la inauguración no está concretada todavía. No por el plazo de finalización de obras, sino por la realidad de la pandemia, ¿no? La Comisión de Actividades Extraescolares del Colegio Diocesano pues tiene que ponerse a estudiar este tema para ver cómo podemos hacerlo sectorializando la asistencia para mantener la trazabilidad y que de este modo los grupos de convivencia estable puedan tener su inauguración. Habrá una inauguración más oficial, podemos llamarle, puesto que estará presidida por el señor obispo, y luego habrá otras inauguraciones, supongo que por cursos. O sea que nos planteamos quizá pues 30 inauguraciones, 30 actos, ¿no? Uh-huh. Por el número de gente, ¿no? Para garantizar la seguridad, las distancias, la higienización, la ventilación.
Además, también queremos destacar que todas estas obras que habéis llevado a cabo recientemente, ¿no?, se han hecho pues con materiales, como bien nos decís, pues en informaciones, ¿no?, que nos habéis hecho llegar también a los medios de comunicación de la diócesis, locales, nacionales, pues para producir, como decís, esa economía sostenible y circular, ¿no? Habéis hecho todo pues con materiales de calidad, pero también sin olvidar pues apoyar, ¿no?, a las empresas locales y nacionales.
Sí, correcto. Y luego esos materiales efectivamente de calidad, garantizando la sostenibilidad, tienen un punto muy importante que es, a día de hoy, ¿no?, el tema de la ventilación, el filtrado de aire, para crear también así unos espacios seguros y saludables, con las últimas tecnologías que a día de hoy parece que están en el mercado, según nos dicen los especialistas y los técnicos del obispado.
También queremos recordar que José Antonio es el rector de nuestro seminario menor, que también pues los chicos, ¿no?, estudian en el Colegio Diocesano San Ignacio. ¿Cómo va a ser este nuevo curso? Porque claro, tenéis varias modalidades, ¿no? Los seminaristas que están allí, que vemos que viven en comunidad, y los que están en familia. ¿Cómo tenéis planteado el nuevo curso?
Bueno, pues efectivamente el seminario menor ocupa un edificio de parejo al colegio diocesano y los seminaristas internos estudian en el propio colegio, los seminaristas en familia en otros centros religiosos o diocesanos, porque los seminaristas en familia, por ejemplo, de Benavides, pues estudian en el colegio de Benavides, ¿no? El seminario menor, durante el tiempo de pandemia, pues ha mantenido el contacto con los seminaristas a través de Zoom, de llamadas telefónicas, y en el momento de la desescalada hemos empezado ya a hacer actividades con los seminaristas, en familia de Ponferrada. Y ya en el mes de mayo, en el mes de junio, finales de mayo, hemos reunido a todos los seminaristas internos que vivían aquí en comunidad, pero que en el tiempo de la pandemia se han convertido seminaristas en familia, puesto que han ido a su casa, para tener encuentros, actividades, salidas, retiro. Bueno, ¿cómo empezaremos el curso? Solo Dios lo sabe en todos los ámbitos, ¿no? Pero lo que está previsto es que los seminaristas internos se incorporen el día 13, domingo por la tarde, y el primer seminario en familia para todo el seminario, seminario interno, seminario en familia y preseminario, sea el fin de semana siguiente. Así es que pretendemos retomar la normalidad dentro de esta situación anormal que nos toca.
Pues desde aquí, José Antonio, pues desearos un buen comienzo de curso pues a toda la comunidad educativa, no solo del Colegio de San Ignacio, sino también a todos nuestros seminaristas menores. ¿Que actualmente qué número de seminaristas tenemos?
Pues el año pasado el número final del seminario menor fueron 12 seminaristas. Esto hace pensar que este curso mantendremos número, a no ser que alguno de los oyentes de esta emisora pues haga de altavoz para sus hijos o para sus nietos, invitándoles, ¿no?, a esto que es tan hermoso, pues ser seminarista menor, para discernir la vocación a la que Dios le llama en el momento existencial y con la edad que tiene, ¿no?
Pues desde aquí lanzamos también ese mensaje de invitación a los chicos al seminario menor, y agradecemos al rector del seminario menor de nuestra diócesis, a José Antonio Prieto, también director del Colegio de San Ignacio, que nos haya acompañado en nuestro programa, y también pues como reiteramos pues ese buen comienzo de curso para toda la comunidad educativa. Muchas gracias, José Antonio.
Muchas gracias a todos ustedes. Invitarles a aquellos que no conocen todavía esta realidad del Colegio Diocesano San Ignacio, que es su colegio, a que ahora acercarse quizás es un poco difícil, pero sí que a través de redes sociales pueden conocerlo, pueden seguirnos. Les haremos llegar también un proyecto en el que estamos para colaboración con este proyecto de reforma del colegio, del salón de actos del Colegio Diocesano San Ignacio, que ha arrancado entre los que han sido antiguos alumnos de este centro, sobre todo que es Pon tu nombre a este proyecto, pero esto ya para otro día, ¿no? Invitarles a que tengan presente a nuestro seminario menor y mayor. Muchas gracias y buenos días.
Continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que tanto hoy como ayer está teniendo lugar una reunión del Consejo Episcopal, como saben, compuesto por el señor obispo, los vicarios y también el secretario general. Queremos recordarles también que el Palacio de Gaudí nos informaba que participará en un evento internacional de promoción turística a través de la plataforma Zoom el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:30 de la mañana, y que consistirá en una visita guiada, como decimos en inglés, durante pues para dar a conocer, como decimos, espacios culturales de todo el mundo, entre ellos, como decimos, nuestro Palacio Episcopal, junto a otros lugares españoles como el Palau de la Música de Barcelona o la Catedral de Sevilla. Además, al finalizar la visita, pues los espectadores podrán formular preguntas acerca del monumento, la historia, los espacios y también los días de visita o la forma de visitar. Queremos recordarles, como no puede ser de otra manera, que el próximo 13 de septiembre ya finaliza ese programa de apertura de templos abiertos que comenzaba el pasado 14 de julio y que pueden visitar de manera gratuita. Hay muchos de la diócesis de Astorga, ubicados tanto en la zona del decanato como en el Bierzo, entre ellos, por ejemplo, Hospital de Órbigo, Villares, Molina Seca, Villar de los Barrios, San Esteban de Valdueza, Villafranca del Bierzo, Balboa y en Zamora, Lubián y Sejas de Sanabria. Así que les invitamos hasta el próximo 13 de septiembre pues, a visitar estos templos que sin duda son una maravilla de la diócesis de Astorga. Y por supuesto recordamos que el próximo martes 8 de septiembre se celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Día festivo en muchos lugares de nuestra diócesis de Astorga, como en el Val de San Lorenzo, también en Puebla de Sanabria y en la Cubilla, en Rábano de Sanabria. Y por supuesto, la fiesta de Nuestra Señora de la Encina tiene lugar también este día, en una misa que presidirá nuestro obispo a las 12:30 de la mañana. Pero nos informa del Bierzo con más detalle nuestro compañero Jesús Albert. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. Retomamos nuestros programas, esta crónica que intenta realizarse en los distintos puntos de la diócesis para aportar los acontecimientos, las noticias, los rostros con los que tenemos que convivir y con los que tenemos que construir iglesia cada día. Queremos dar noticias de nuestro patrimonio, una intervención a través de la Junta de Castilla y León, de la Diputación, también de la Junta Vecinal de Otero, un pequeño pueblo, pedanía de la ciudad de Ponferrada, que tiene el honor de poseer una de las iglesias más antiguas del Bierzo, una iglesia de origen claramente románico y que se ha venido interviniendo en ella en los últimos tiempos. La última intervención ha sido de algo más de 130.000 euros y sobre todo ha sido la renovación de parte de la cubierta de la sacristía y del porche de entrada de la iglesia, sustituyendo la pizarra cortada por una pizarra a granel, más de acuerdo con la estética del edificio. También intervención en las ventanas para poder preservar esos lugares y evitar humedades. Por supuesto, habrá más intervenciones. Intervención muy necesaria, la eliminación de una valla de bloques que permite el acceso a esta maravillosa iglesia románica de Ponferrada y que, francamente, afea todo el entorno. Es el empeño de la Junta Parroquial, es el empeño del Consejo Comarcal y, por supuesto, también de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Nos felicitamos de estas obras, como nos felicitamos en este caso de otra intervención. En este caso sería una intervención en nuestro patrimonio cultural civil. Me refiero a las últimas intervenciones en el castillo de Cornatel, en el ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, sobre todo con la intervención en uno de los paños del castillo, donde se ha instalado lo que se llama la casa colgante, un corredor a una altura impresionante sobre el rocadal que va a dar un nuevo balcón para poder contemplar la belleza de nuestro Bierzo. Un castillo que ha ido recuperando el esplendor de los siglos XIV y XV, cuando era el lugar de residencia, palacio del duque, el conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, y también lugar de encuentro para la cultura. Este verano, en las noches de agosto y de julio, ha habido música, conciertos, ha habido poesía, ha habido títeres. Es decir, es aprovechar nuestro patrimonio religioso, nuestro patrimonio, en este caso, civil, para dar vida y vida cultural a nuestros pueblos, a nuestras villas, a nuestras ciudades. Enhorabuena por la intervención. Y esta semana recibíamos una triste noticia, la noticia de la aparición de los restos óseos de Yago de la Puente. Había acudido hace más de un año al Festival Celta de Ortigueira y había desaparecido. Es una persona muy vinculada con nuestra diócesis, ya que una buena parte de su familia desciende del Bierzo. Desde nuestra emisora hicimos llamamientos reiterados a la búsqueda para que se incrementaran las intervenciones. Lo cierto es que no hemos podido recibir la peor noticia. Hoy mandamos un abrazo para toda su familia y una oración por el eterno descanso de este joven, Yago de la Puente. Y estamos en plenas celebraciones de la novena de la Virgen de la Encina. Este año la celebración solemne, el próximo martes de la Encina, pues tendrá modificaciones. No habrá procesión, no habrá ofrenda como otros años. Habrá, eso sí, desde las 7:30 de la mañana, celebraciones en la Basílica, con los aforos limitados, con todas las medidas de seguridad, hasta que a las 12:30 de la mañana nuestro señor obispo presida la celebración en honor de la patrona del Bierzo y de Ponferrada. Este año, al finalizar, el presidente del Consejo Comarcal cederá la palabra al director de urgencias, como un guiño en este año en el que la Virgen se convierte en la Virgen de la Salud, en el refugio de los enfermos. Como protagonistas en un año tan difícil por la pandemia, el mundo sanitario será el encargado de realizar ese discurso de ofrenda a la Virgen de la Encina. Haremos todo lo posible para mantener informados a todos los diocesanos de este acontecimiento y de esta fiesta entrañable. Feliz semana para todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de nuestros oyentes, que en este caso es: ¿cómo debemos afrontar los cristianos el nuevo curso? Máximo responde.
Estamos ya comenzando un nuevo curso en todos los sentidos. El sentido escolar, por supuesto, y también un nuevo curso pastoral. Un año totalmente distinto de otros años para nosotros, primero porque tenemos un nuevo obispo y eso también condiciona favorablemente la ilusión con que empezamos el nuevo año, pero también por la pandemia que nos llena de incertidumbre. Lo que tenemos que hacer los cristianos es no perder la serenidad e intentar en todo, bueno, pues ser cumplidores de las normas, ser responsables, porque es muy importante pensar no solamente en uno, sino también en los demás. Y en este sentido, igual que hemos dado ejemplo en las iglesias, es la hora de guardar las distancias, de poner distintos los geles o carteles o el distanciamiento en los bancos, bueno, pues también ser responsable y sobre todo no perder la confianza en el Señor. Y mucha oración y, bueno, pues afrontarlo así. En cuanto al curso escolar, pues también lo mismo. Los padres intentar no alarmar, pero al mismo tiempo guardar las medidas de prudencia. Yo pienso que esto puede tener cosas positivas, sobre todo el ayudar a ser a los niños más responsables, más solidarios. Dicen que cuando una persona sufre, también ayuda a madurar. Pues ojalá esto nos ayude a todos a madurar y que este curso, que bueno, empezamos con incertidumbre, pues podamos terminar todos llenos de alegría y a poder ser pues vacunados contra todo tipo de virus que nos puedan invadir.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una película titulada Renacidos.
Renacidos. El padre Pío cambió sus vidas. DVD. Fumaba marihuana, practicaba yoga, tenía muchas relaciones con mujeres y era antisistema. Hoy, con 19 años cumplidos, Alfredo Pío se ha bautizado y frecuenta los sacramentos, igual que Alan Pío MacLeod. Carlos fue oficial de las SS de Hitler, pero su vida también cambió, lo mismo que la de Ángela, a quien con 22 años le diagnosticaron un tumor cerebral. Con solo 3 añitos, Javier llevaba un año entero ingresado en el hospital en espera de un corazón que le permitiese seguir vivo con su familia. Estos son algunos de los 25 renacidos que en total brindan ahora sus testimonios estremecedores, por primera vez en esta película, que con seguridad provocará en el espectador un seísmo interior de 8 puntos en la escala de Richter. A todos ellos, el padre Pío les cambió la vida. Dirigida por José María Zavala, esta película es apta para todos los públicos. Renacidos. El padre Pío cambió sus vidas.
Y nos despedimos hasta el próximo viernes 11 de septiembre, día en que regresaremos con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga.